No son buenos tiempos para el Reino Unido o para la tranquilidad política del Reino Unido. Las tormentas acechan por todas partes. Una de las principales tiene que ver con Boris Johnson, el primer ministro británico. Un diario británico hace unos días ya dio a conocer las fiestas que en tiempo de confinamiento han organizado en el número 10 de Downing Street, es decir, en la residencia oficial del primer ministro británico. La otra es que el Brexit cumple un año. También tenemos que hablar de la reina Elizabeth y de su hijo, Andrew, acusado en Estados Unidos de abuso sexual a una menor, a quien han retirado todos los honores militares que tenía, se los ha retirado la reina, su madre. Y de todo esto y más vamos a hablar con José Rabengochea. Él es jurista, catedrático de Euskal Herriko Unibertsitatea, doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo y conoce muy bien el Reino Unido y supongo que estos días estará atento a todos los medios de comunicación para saber qué es lo que está pasando allí. José Rabengochea, kaixo egunon.
Egunon, goizalde eta entzule guztiak.
¿Estamos asistiendo al final de Boris Johnson?
Pues la verdad es que a veces da esa impresión, ¿no? Sobre todo esta semana parecía que podía llegar su final, más el martes, antes que a la víspera de su comparecencia en el Parlamento, pero luego esta maniobra que se dibujaba en su partido conservador, donde bastantes miembros estaban pensando en entregar las cartas al famoso comité de 1922, ¿no? Hace falta reunir 54 para poder discutir sobre la moción de confianza, pues lo que parecía bastante más seguro el martes, pues después el miércoles pues parece que se ha enfriado un poco y es posible que la defección de uno de los miembros del Parlamento, del Partido Tory de Inglaterra del Norte, hacia las filas del Partido Laborista, que la pudimos ver escenificada, ¿no?, con el cambio de bancada de un lado a otro de la Casa de los Comunes, pues esto parece que ha enfriado mucho y ha unido, por lo menos momentáneamente, a aquellos más críticos dentro del Partido Conservador, que son muchos aparentemente, pero que están esperando un poco a ver qué es lo que dice el famoso informe de Sue Gray, que le han encargado una investigación para ver exactamente qué es lo que se puede saber o no saber sobre este tipo de reuniones o fiestas, ¿no?
En cualquier caso, no parece que la opinión pública esté muy contenta con todas estas fiestas que ha organizado Boris Johnson, a pesar de que él sigue jugando sus cartas, por ejemplo, retirando todas las restricciones con respecto a la pandemia e incluso las mascarillas.
Sí, es posible. Con Boris Johnson nunca lo sabes realmente. Es un superviviente, claramente, y yo creo que nadie cree en su sinceridad. Lo que pasa es que parece que a gran parte del electorado todavía le sigue haciendo gracia, ¿no? Y le perdonan lo imposible, pero es posible que haya pasado la raya con esta cuestión. No solamente por el hecho de celebrar esta especie de fiestas, ¿no?, en Downing Street, en las que él dice que nadie le había dicho que estaban en contra de la ley, pero claro, es él quien estaba constantemente presentando las restricciones al público británico y si no conocía cuáles eran las normas que se aplicaban para las reuniones sociales, pues entonces es todavía un motivo superior para que dimitiera, ¿no? Sin embargo, él se escuda en esta especie de pueril justificación de que nadie le había dicho que estas fiestas no se pudieran hacer o que estas reuniones fueran a ser fiestas en vez de reuniones de trabajo. Se escuda en que nadie se lo dijo y parece que de esta forma pues ya está justificando cualquier actuación y cualquier posicionamiento suyo, ¿no?
La que seguramente está preocupada, enfadada, bueno, no sé muy bien cómo estará esta mujer, es la reina de Inglaterra, Elizabeth, que tiene dos frentes abiertos, como mínimo, vamos. Uno es el de Boris Johnson. No sé si se sabe si han hablado o no.
Según Boris Johnson, él pidió perdón a la reina. Se ha pedido perdón a la reina, no sabemos exactamente en qué términos, pero él parece que sí que se ha excusado, ¿no? Porque recordemos que uno de las celebraciones se produjo precisamente en la víspera del funeral del duque de Edimburgo, Philip, y la reina estuvo participando con todas las medidas de aislamiento y de distancia social y con la más mínima de las posibles ceremonias, y mientras tanto la víspera pues parece que estaban organizando esta fiesta de trae tu propia bebida en Downing Street, ¿no? Esto realmente, yo creo que esto ha enfadado muchísimo. La jefa de Estado, la reina, estaba respetando escrupulosamente las medidas y su primer ministro pues estaba escudándose en que nadie le había dicho que estas celebraciones no deberían hacerse, cuando era él quien estaba constantemente recordando a los británicos las medidas de separación, de aislamiento, etcétera, que debían observarse. Por lo tanto, es absolutamente, como dicen los británicos, prepósteros, escandaloso.
Y bueno, el tema de Andrew de Inglaterra, el hijo de la reina Elizabeth, que está acusado de abuso sexual a menores en Estados Unidos, ¿de qué manera puede afectar esto a la monarquía? Porque esto también es otra de las cosas que ha tambaleado un poco estos días el Reino Unido.
Sí, bueno, la monarquía británica yo creo que tiene bastante resiliencia, ¿no?, a la hora de abordar escándalos que ocurren dentro de su familia. A lo largo del siglo XX lo hemos estado viendo. También, bueno, pues recientemente con el nieto Guillermo, ¿no?, de la reina, Harry, perdón, ha ocurrido también nada parecido a lo que se está tratando en este caso con el príncipe Andrés, ¿no? En el caso del príncipe Andrew estamos hablando de acusaciones muy serias de abuso sexual. Sin embargo, los escándalos pues parece que lo saben capear con cierta inteligencia, y una de las formas de hacerlo es precisamente esta de retirar algunos de los honores que caracterizan al príncipe, que además pues se le retira la posibilidad de utilizar la defensa jurídica de la corona, ¿no? Entonces tiene que defenderse él por su cuenta en los Estados Unidos, se le retiran algunos de sus honores, no todos, el título de príncipe no se le puede retirar porque es parte de su propiedad personal heredada, ¿no? Pero otros títulos, salvo que él renunciase a la misma, que no parece que vaya a ocurrir, pero el resto de honores sí que se le han retirado, y es una forma de neutralizar seguramente las críticas. Pero esto, claro, convierte, la reina está en una edad muy avanzada, lo vemos cada vez que vemos sus imágenes, parece que tiene una entereza y una resiliencia admirables, ¿no?, a la hora de abordar todo el tipo de crisis que se han venido suscitando, ¿no?
¿Tú quién crees que caerá antes, Boris o Andrew?
Andrew no va a caer, su título no está en cuestión, su título principal como príncipe. No es el príncipe heredero, el príncipe heredero es su hermano. En cierto modo, Andrew ya ha caído, pero no va a caer del todo, porque no se le puede privar de su título principal, ¿no? Boris Johnson, hay que esperar a ver lo que dice el informe de Sue Gray, que puede ser un informe demoledor. Está elaborado por una funcionaria de Whitehall, que tiene un prestigio reconocido, que aunque también habrá que ver si es capaz de llegar y de decir las cosas con la claridad que se requiere, ¿no? Pero parece ser que puede ser un informe bastante firme y demoledor, y cuando se publique, entonces sí, posiblemente veamos maniobras dentro del Partido Conservador para cuestionar el liderazgo de Johnson, ahora sí en serio, y posiblemente, para lo más importante, buscar candidatos alternativos que puedan atraer una mayoría suficiente.
O sea, que esto puede traer, es una de las posibilidades más fehacientes, unas nuevas elecciones.
Seguramente no supone nuevas elecciones, porque el liderazgo dentro del Partido Conservador cambiaría inmediatamente de primer ministro si se cuestiona. Creo que hace falta algo así como 180 votos favorables para retirar la confianza a Boris Johnson. Si esto ocurriría, al mismo tiempo se estaría produciendo una contienda dentro del Partido Conservador, dentro de los Tories, para elegir a un candidato que sería miembro del Parlamento y, por lo tanto, sería automáticamente designada como primer ministro, ¿no? Parece que hay dos personas cuyos nombres están barajando más en este momento. Una es la ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, y el otro es Rishi Sunak, que es el canciller del Exchequer, que es como el ministro de Hacienda y Economía.
Bueno, nos quedan, antes de finalizar la conversación, dos temas que me gustaría tratar. Uno es la BBC.
Seguramente nuestros oyentes saben que la BBC se financia a través de una especie de canon que pagan todos los británicos. Creo que aproximadamente resulta unos 46 peniques diarios, ¿no?, para el pago del canon, y esto es lo que mantiene autonomía financiera y económica y esta independencia de la que siempre se ha apreciado la BBC, ¿no? Y entonces uno de los planes que se están barajando ahora por parte del gobierno es retirar este canon y que la BBC tenga que competir con el resto de operadores de radiotelevisión, ¿no?, lo cual puede complicar muchísimo su modo de funcionamiento y de financiamiento hasta la actualidad, y seguramente repercutirá en la pérdida de la calidad y de la independencia de sus trabajos y de sus productos,
¿eh? Que a lo mejor va por ahí también, ¿no?, la historia.
Puede ser. De todas maneras, va a ser realmente complicado. La BBC produce, es una gran productora de productos audiovisuales, muchísimas series, películas, etcétera, de enorme calidad, y competir en el mercado abierto con operadoras como Netflix o HBO, otras de este tipo, pues seguramente será muy complicado y le pasará una factura muy grande. Pero es posible que este sea otro de las cuestiones que toque la fibra de los británicos y surja una oposición suficiente para frenar estos intentos, ¿no?
Bueno, y el segundo tema es el referéndum de independencia de Escocia, que parece que sigue su camino.
Sí, ya lo dijimos también en los programas anteriores, ¿no? Sturgeon está decidida a llevarlo adelante. Creo que lo ha más o menos anunciado o se ha comprometido para el año 2023. Es el momento de atender a lo que entienden que ha sido un mandato de sus electores. Y en este momento, además, parece que, pues, con este clima que están generando los conservadores, los Tories, en el Reino Unido, sobre todo en Inglaterra, pues el distanciamiento entre Inglaterra y Escocia cada vez se perfila más, ¿no? E incluso en los propios conservadores escoceses, que son unionistas, pero no olvidemos que fue Douglas Ross, el líder de los conservadores en Escocia, quien le pidió además a Johnson que dimitiera. Por lo tanto, ahí también estamos escenificando una situación donde los conservadores, los Tories escoceses, se dan cuenta del enorme desgaste que supone la figura de Boris Johnson para su política unionista en Escocia, y quieren cambiarlo. Por lo tanto, sí, seguramente irá creciendo la demanda para este referéndum, pero no olvidemos que tendrán que negociarlo igual que se negoció el anterior entre Salmond y Cameron en ese momento, en 2012, con los famosos acuerdos de Edimburgo. Harían falta unos nuevos acuerdos de Edimburgo. Ya no sabemos si con Johnson, posiblemente no, pero seguramente Nicola Sturgeon esté ahí por parte de Escocia, y no sabemos quién sería su interlocutor en el gobierno británico, pero que tendría que negociarse este acuerdo para poder permitir la celebración del referéndum. Es una especie de delegación específica de la competencia que es del Estado, para que la pudiera ejercer como ocurrió con los acuerdos de 2012 para el referéndum de 2014, para que pueda repetirse la misma legitimidad legal, por lo menos, del proceso.
Pues José Rabengoetxea, jurista, catedrático de Euskal Herriko Unibertsitatea, doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo. La verdad es que está absolutamente interesante todo lo que está ocurriendo en el Reino Unido, y hablaremos más adelante, a lo mejor ya sin Boris Johnson, o a punto de caer Boris Johnson, o no, quién sabe.
Sí, es un superviviente, ya veremos. Ya se ha cortado el pelo, para empezar, ¿eh? Ya no lo tiene tan alocado, parece que es una de sus formas de pedir perdón y de dar la impresión de que va a ser formal y se va a portar bien, ya veremos.
No está montando muchas fiestas de momento.
No se sabe. Muy bien.
José Rabengoetxea, eskerrik asko benetan.
Zeuei, agur, tando izan.